para mí, personalmente, más que el cartón, fue lograr tener un proyecto hecho con bases y decir, este es mi proyecto, eso lo saqué en lo que llevo mi formación. Tuve la oportunidad de visitar varios países, diversidad de festivales de la música en el mundo, con una cámara, contándole al país qué pasa con los artistas que están afuera. Y hoy en día cada artista tiene su propio fotógrafo y entró a hacer una profesión que no es fotógrafo, porque eso hace community manager, hace fotografía, hace videos. El que está allá atrás de una tarima, subido así, dándole a conocer al mundo qué está pasando en la vida de un artista.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Un saludo a todos aquellos que se están acercando al programa radial El Árbol Rojo, el cual está vinculado al proyecto de escrituras creativas y al tiempo se articula al semillero de investigación de literatura. Mi nombre es Sharik León.
Muy buenas tardes, mi nombre es Robinson Espejo y es para mí un gusto acompañarlos en este espacio que está pensado para hablar del mundo de las letras y donde es posible dialogar con escritores, poetas, colectivos, editores y libreros.
Oportunidad nos encontramos con Giovanni Jaramillo Rojas. Soy Lorena Mercado y en compañía de Chari León y Robinson Espejo les presentamos una entrevista donde nos adentramos en la vida y obra del quehacer de un escritor.
Giovanni Jaramillo Rojas fue traído al mundo en el año 1987. Desde entonces, sin saberlo, recorrería los pasillos de 7 colegios de la capital a causa de su indisciplina. Y aunque estudiar no despertaba su entusiasmo, se convertiría en un académico de las humanidades y de las ciencias sociales, tras tocar las puertas de la Universidad Externado de Colombia, institución la cual le otorgaría su título como sociólogo. A partir de allí, tuvo la oportunidad de viajar alrededor de América Latina, región donde ejerció su labor periodística, adentrándose en uno de los géneros que hacen el rol de memoria porque perduran en el tiempo como el recuerdo de una historia de vida, la crónica. Actualmente, a sus 34 años, se dedica al periodismo, como docente y su mayor vocación, ser escritor.
Un gusto tenerte aquí antes que todo, pues que estamos explorando precisamente autores que han formado parte de la riqueza de la literatura latinoamericana. Entonces, para iniciar, nos gustaría que tú nos contaras cómo trazaste tu camino por la literatura, cómo fueron esos inicios, tu gusto por la lectura, cuando dijiste, listo, quiero dedicarme a escribir.
Ok, fíjate que fue la madre de un amigo, siempre la recuerdo, ella ya murió. Estábamos en la adolescencia, ella profesora de español, y siempre la casa de ella y de mis amigos fue una puerta abierta para todos los, pues el grupo, ¿no?, de amigos y de amigas. Y un día la vi leyendo, pues yo sabía que leía mucho, pero un día me acuerdo que tenía un librito que Mientras agonizo, de William Faulkner, y comenzó a contarme la historia y yo le dije como, ay, me gustaría leer ese libro, y me lo pasó y lo leí y después conversamos y me siguió pasando a William Faulkner. Digamos que hasta ese momento no tenía como el gusto o la predilección, ¿no? Estaba pensando en otras cosas, lo que piensan pues los y las adolescentes tienen que ver más como con pasarla bien, qué sé yo, con fiesta, con amigos, amigas, deporte, cosas de esas. Y comencé a encontrar también de alguna manera en la literatura, en los libros, como una fórmula de escape a también todas esas frustraciones que tienen las personas en la adolescencia, ¿no? Y ahí comencé a obsesionarme. Digamos que previamente, desde, no sé, recuerdo mucho que estaba como en tercer grado, tercero de primaria, y había como concursos de escritura y yo escribía cosas, poemas, bueno, poemas, dicen, y los entregaba y siempre me llamó la atención mucho, ¿no? Pero fue justo en ese momento cuando comencé como a interesarme. Ya, digamos, después en el transcurso de lo que fue por lo menos el último colegio donde estudié, que fue donde duré 4 años, ahí comencé a compenetrarme más como con el tema de las ciencias sociales y a guiar de pronto un poco más mis lecturas hacia las humanidades, hacia la filosofía, ¿no? Y bueno, todas esas cosas comenzaron a generar una amalgama. Salí del colegio, siempre quise estudiar algo que tuviera que ver con humanidades, bueno, estudié sociología y comencé a darme cuenta que disfrutaba mucho más la lectura de obras literarias, ¿no? Ya para ese momento, pues creo que era un buen lector dentro de lo posible, ¿no? Para mí realmente resulta incluso mucho más complicado ser un buen lector que ser un buen escritor. Aprender a leer, digamos, es una cosa importantísima, dificilísima y muy compleja. Entonces, ahí ya comencé como a aterrizar en autores y autoras clásicos, clásicas. Me obsesioné, digamos, un montón, tanto pues que mi tesis de sociología es sobre sociología de la literatura, ¿no? Es como una suerte de sociología de la novela latinoamericana sobre la dictadura, en donde confluían novelas de García Márquez, de Augusto Roa Bastos, de... ¿quién más estaba por ahí? Alejo Carpentier, ¿no? Y bueno, y posteriormente en la tesis de maestría seguí trabajando el tema de sociología de la literatura. Cuando comencé a trabajar como periodista, digamos, cultural, cuando cubría recitales y conciertos 2 o 3 por semana en Buenos Aires, ahí fue que comencé como a darme cuenta que había encontrado como ese lenguaje que me permitía mezclar 2 cosas que me interesaban, que me llamaban mucho la atención, y una era la literatura, ¿no? Y la otra era, pues, naturalmente las ciencias sociales, y ese elemento central fue la crónica. Entonces, con la crónica fue que comencé a abanderar como todo ese ejercicio literario, ¿no? Entonces, como que fue un entrenamiento constante, y de ahí, entre tantas cosas que escribía, digamos, respetando el paradigma de la objetividad, de la verdad dentro de eso que llaman periodismo, comencé a hacer algunas cosas de ficción, al principio de pronto autoficción, y ya posteriormente comencé a hacer algunos relatos más de largo aliento que tenían como otras herramientas u otras técnicas.
Bueno, yo venía de acuerdo a lo que dices, que tú fuiste construyendo desde luego algunos relatos. Quisiéramos que nos contaras un poco sobre cómo fue precisamente que llegaste a publicar tu primera obra. Obviamente también contando el proceso de creación que tuviste para llegar a publicar.
Ok, mi primera obra es un volumen de cuentos. Bueno, debería tenerlos acá, pero bueno, no los tengo. Que se llama Sur, y la publicó una editorial antioqueña que se llama Fallidos Editores. Nada, un día estaba despachado en Facebook, estaba mirando pendejadas y de repente vi un post que decía como concurso nacional de narrativa, de poesía, de ensayo, de crónica. Envía tu obra con tales especificaciones, máximo tantas páginas, mínimo tantas páginas, a tal mail. Y yo dije, ah, mira vos, bueno, yo tengo ahí como algunas cosas, y nada, lo que hice fue compilarlas, las había escrito más o menos desde 2011, por ahí, y te estoy hablando que esto fue en el 2018, y nada, envié eso, y nada, pues la vida sigue, uno sigue trabajando, sigue en otras cosas, qué sé yo, y de repente un día me llegó un correo como diciendo, como, oye, has sido seleccionado para que tu obra sea publicada, nos gustó un montón, si te interesa ponte en contacto, bueno, puse en contacto y ya se comenzó como todo el tema editorial, ¿no? Esto en narrativa corta, había, como les digo, ensayo, crónica, narrativa larga, poesía. Y nada, Fallidos Editores se interesó y la publicó esa primera obra. Y de ahí en más, bueno, pues no sé, ha sido como también un golpe de suerte, una catarata más bien, me atrevería a decir, como de cosas. Tanto tiempo escribiendo, tanto tiempo llevando a cabo el ejercicio, digamos, de la reflexión literaria, pero también la reflexión social, ¿no? Pues coincidimos, creo yo, con que la literatura, pues, naturalmente es un reflejo de la sociedad, es un reflejo no solo del individuo, sino también del tipo de relaciones que están rodeando al individuo en un contexto particular. Seguía escribiendo y tenía un montón de cosas ahí. Y ya después pues, se vinieron los otros libros, uno de crónica, bueno, otros dos de narrativa.
Bueno, teniendo en cuenta lo que has escrito, lo que has trabajado, ¿cuál dirías que es el género predominante dentro de esas historias?
Ok, mira, hay una particularidad y bueno, como buen escritor tiendo a ser un impostor. Digo, buen escritor en la medida de lo que es la imagen del escritor, ¿no? Entonces, más bien, como escritor tiendo a ser un buen impostor, me parece. Comencé y muy obsesionado con el tema de la crónica. En Buenos Aires también abrieron una especialización en periodismo narrativo y ahí como que encontré esa vuelta de tuerca. Y lo que he venido yo explorando, de hecho esa es la última publicación, es un libro que recién se publicó por 9 editores, que se llama Sensorium, Historias Bogóticas, es algo muy particular que se llama Crónica de Ficción, ¿no? ¿Qué es la crónica de ficción? Que puede sonar todo un contrasentido, que puede ser algo incluso como medio tonto, absurdo, es utilizar las herramientas que nos brinda el periodismo para construir ficción. Es decir, generar relatos o generar historias cortos, largos, qué sé yo, ¿tá? Que puedan de una u otra manera ser metidos en una antología periodística. Entonces, ese tipo de investigación me llama mucho la atención, que en algunos momentos puede llegar a ser como una suerte de tomadura de pelo, si se quiere, al lector y a la lectora, en la medida en que se están presentando hechos que aparentemente, eventos, circunstancias de vida que aparentemente pueden ser reales, pero que de una u otra manera están siendo ficcionadas, ¿no? Recordemos pues que todo lo que hizo como el boom latinoamericano, todo este parche de García Márquez, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier, bueno, Julio Cortázar, era justamente, venían del periodismo y a partir del periodismo empezaron a proyectar historias, pero historias que eran fantásticas también de alguna forma, ¿no? 100 años de soledad, Rayuela, bueno, un montón de obras que todos y todas conocemos, pero sí entrando ya directamente al terreno de la ficción. Todos pasaron por ser periodistas y ese entrenamiento del periodismo me permitió a mí darme cuenta que podía empezar a hacer crónica de ficción, en donde las personas realmente puedan decir como, oiga, esto pudo pasar, que el espectador pueda poner eso un día, ¿tá? Y que eso pueda ser pasado por verdad, ¿no? Ojo, no estoy transgrediendo, digamos, el pacto de verosimilitud que todo periodista debería tener con los lectores y las lectoras, sino, digamos, partiendo de ahí, ya las personas que se han acercado a la obra, pues saben de alguna forma que ese es el juego, ¿no? No se trata de engañar a las personas, de decirles como, hey, esto es una historia que me inventé y la paso por real, porque pues no. O sea, ¿a quién se engaña? Pero sí me interesa mucho eso. Entonces está ahí como gravitando entre lo que es el cuento y la crónica, como con todo ese filito de la navaja entre la realidad, la ficción, creo que va como por ahí.
Bueno, sin duda alguna has logrado integrar tus conocimientos, digamos, en tus estudios del periodismo con tu literatura. Pero entonces ahora quisiéramos saber cómo tú llevas esta cuestión. Digamos, tú decías en una entrevista que tuviste para El Espectador que a veces los escritores se ven como permeados por el mercado, ¿no? Entonces ya publican, tal vez solo por la cuestión de ser que ya son reconocidos, pero es como si dijeras que dejan esa pasión, ¿no? Por la presión del mercado. ¿Cómo no perder esa esencia precisamente del quehacer de escribir? a causa de la presión del mercado.
Ahí va. Mira, Lorena, yo creo que es una cuestión también como de convicción y de amor al oficio, por una parte, ¿no? Y por otra, bueno, es muy difícil también mantener como un ritmo de producción loable al paso de los años, teniendo en cuenta pues que el mundo no solo va cambiando, sino que las lógicas del mercado también, ¿no? Cuando decía que muchos escritores y muchas escritoras pueden estar como perdiendo toda esa capacidad expresiva, tiene que ver también como por la necesidad de estar publicando para no ser olvidados o no ser olvidadas, ¿no? Está Instagram, por ejemplo, ¿no? Nadie necesita ser artista, ni escritor, ni escritora, ni nada de eso para darse cuenta que si dejas tu cuenta ausente un par de meses, incluso un par de semanas, para muchas personas desapareces de muchos planos, ¿no? Entonces es como ese juego en el que entran muchas personas que escriben y que de alguna forma también denota como ese contexto y todo este, toda esta trama que estamos viviendo desde inmersos en el capitalismo, en el neoliberalismo, ¿no? Que nos invita a consumirnos a nosotros mismos, ¿no? Hace poco salió un artículo de un filósofo coreano que nunca sé cómo pronunciarlo, Byung-Chul Han, creo que se llama, surcoreano, en donde dice que verdaderamente pues el producto del capitalismo pues somos los individuos y nos producimos más en la medida que más nos autoexplotamos. Entonces iba más como por ahí. Creo que es una cuestión que se puede mantener ni siquiera con un compromiso con nadie, ni con la literatura, ni con la escritura, sino simplemente como con la necesidad de expresarse, ¿no? Yo siempre lo digo en los talleres y en las clases que doy, y es decirle a las personas como, mira, si tú te dedicas a escribir algo, es porque tienes la certeza de que es algo importante. O si no, simplemente lo dirías, y el viento cumple con su deber, ¿no? El viento se lleva las palabras, pero el papel dura, ¿no? Todo lo que tú metes en este sobre, digamos, qué sé yo, dentro de 30, 40, 50 años, en condiciones normales climáticas, pues va a conservarse, te va a superar, ¿no?
Ahora bien, quisiéramos preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que serían esos elementos que hacen que la literatura latinoamericana sea distintiva de otras?
Bueno, justamente estaba hablando de lo del boom latinoamericano y, bueno, todos estos escritores, lastimosamente, solo escritores, porque no le dieron paso a las escritoras, porque el patriarcado es una porquería, pero hay un montón de escritoras que estuvieron gravitando también todas esas auras que estaban ahí alrededor de estos tipos, ¿no? Estos machos, de estos hombres de la talla de García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes. Y tiene que ver, me parece, y no es fortuito, que justamente ese movimiento haya iniciado con periodistas. A ver, Latinoamérica fue un continente, bueno, América realmente fue un continente que dicen, ¿no?, fue descubierto. Sabemos que desde el punto de vista prehispánico, pues acá habían muchísimas comunidades, muchísimos pueblos de larga data, digamos, al mismo nivel de culturas como la egipcia, como la sumeria, qué sé yo. Pero bueno, digamos que generando ese relato occidental de que América fue descubierta, ¿verdad?, comenzó a abanderarse aquel género que es el de la crónica. Digamos, uno de los primeros géneros, que una de las primeras historias que apareció sobre esta tierra tan particular fue la crónica de Indias, ¿no? Las crónicas de Indias. Entonces un montón de gente, de conquistadores, venían acá y traían sus escritores y sus escritoras y les decían como, parce, esto es una locura. Esto es una cosa muy rara. Yo necesito que usted escriba lo que ve. Yo necesito que usted escriba y que sea verídico, que sea verídica, y que esto lo podamos entregar a la corona. Sobre todo pasó con el reino español, pues, la corona española, para que ellos nos crean qué es lo que estamos viendo acá, porque es que eso es una locura. O sea, aquí hay un montón de indios, un montón de gente que habla de una manera particular, que están adorando al sol, qué sé yo, ¿no? Ojo, y digo indios no en términos peyorativos, sino metiéndonos en la época, pues, y decir como, bueno, esto tenemos que pasarlo como verosimilitud, como algo verosímil. y comienza a generarse ese género justamente de la crónica, en donde hay una persona, un observador, una observadora externa o externa a la comunidad, o incluso puede estar completamente compenetrado con ella, y comienza a escribir cosas que sirven no solo como documento histórico, sino también como una suerte de documento de actualización de lo que está pasando en ese nuevo mundo, lo que está pasando en ese lugar tan particular que todos tienen que conocer y que en ese momento pues era muy difícil, muy berraco poderse venir de vacaciones del viejo mundo, de España, de Europa, a Sudamérica, Latinoamérica. Entonces de ahí comienza como toda esta cuestión de la crónica, y la crónica, como dice Juan Villoro, pues ese es el ornitorrinco, ¿no? Bueno, no sé si fue Juan Villoro o Leila Guerriero, es el ornitorrinco de los géneros literarios. Ese artefacto, ese género particular, singular, con lógicas que son también muy caóticas. Y digamos que desde siempre como que hemos abanderado ese género como también como una forma de descubrimiento de nosotros mismos, ¿no? Al haber sido adoptados a la maldita sea por Occidente, por España, ¿no? Entonces tenemos que buscar la manera también de autodescubrirnos un poco en nuestras raíces, ¿no? Pues este cabello que ustedes ven es absolutamente indígena, ¿está? Pero tengo cuestiones también españolas, muchas cuestiones afro, muchas cuestiones, digamos, bueno, indígenas. Y ese tipo de cosas lo que hacen es la crónica, es mirando uno a los demás, es que uno se puede encontrar a sí mismo, ¿no? Eso lo vemos en reportajes incluso. Yo siempre recomiendo mucho la lectura de los reportajes de García Márquez como novelista, un capo, como cuentista, un maestro, un genio, pero qué poco es conocida la obra de Gabriel García Márquez como periodista, como cronista. Hay una crónica maravillosa de un partido, no sé, en los años 60s, entre Millonarios, el club de fútbol de Bogotá, y el Junior de Barranquilla. Y al tipo lo mandan allá que cubra ese partido, y el tipo se mete en la pelota y nos cuenta la historia desde el punto de vista de la pelota. Es decir, no hay público, no hay goles, no hay jugadores, sino es la pelota la que importa. Una maravilla, ¿no? Y ahí descubre un montón de cosas. Entonces creo que la crónica es como ese espacio, sí, absolutamente espectacular, que nos permite a los latinoamericanos y a las latinoamericanas acercarnos como a nosotros mismos, narrarnos, mostrarnos quizás.
Bueno, a propósito de que hablas de descubrirnos a nosotros mismos, sobre narrarnos, ahora queremos nombrar uno de tus proyectos que nombraste al inicio de este encuentro, la revista LATE, Latinoamérica Escribe en Español. ¿Cuál es esa apuesta crítica que tiene ese espacio? Es decir, ¿qué objetivo tiene esa revista cuando la fundaron?
Fíjate, Lorena, que es muy particular, pero los cables informativos que tiene Latinoamérica, casi todos, hasta hace algún tiempo, han estado mediados por, digamos que manos europeas o norteamericanas. Entonces, el Bogotazo, ¿quién carajos contó el Bogotazo si no fueron periodistas de otros lados que los mandaron acá para contarnos a nosotros mismos nuestra propia historia? ¿Me sigues? Las dictaduras en el Cono Sur, la dictadura argentina, la dictadura chilena, por supuesto que había un montón de gente de Chile, gente de Argentina, en el Bogotazo, gente de Bogotá, incluso de Colombia, cubriendo el asunto. Pero los cables informativos siempre están menguados por agencias, EFE, Reuters, AP, ¿no?, que es Associated Press. Entonces, decir como, ¿quién carajo nos está contando a nosotros nuestros propios dilemas? O sea, yo entiendo, por ser latinoamericano, digamos que tengo mucha más empatía con un evento muy particular que pueda suceder en la Ciudad de México, en Santiago de Chile o en Buenos Aires. Pero una persona que nació en Ámsterdam, o una persona que nació incluso en Nueva York, pero con ascendencia irlandesa, viene acá es a contarnos su versión blanca de lo que nos pasa a nosotros. Entonces, digamos que ese era uno de los principales cuestionamientos. Y también el cariño y el amor como por el periodismo narrativo, es decir, no por la agencia noticiosa, que te está contando algo de una manera fugaz y sin ningún tipo de profundización, sino también privilegiando el relato, ¿no? La realidad es un relato. ¿Por qué no aterrizamos en la realidad como ese relato y comenzamos a proyectar, digamos, diferentes maneras de mostrarla. No se trata ni siquiera de contarla, ¿no? Una noticia cuenta algo, ¿no? Una crónica lo que hace es mostrar ese algo. Y esa era como la principal intención, ¿no? Nos reunimos en Bogotá, vino el editor mexicano, el editor argentino, el editor ecuatoriano, la editora cubana y la editora chilena. Y la lanzamos en la Universidad de los Andes y ya el año que viene estamos cumpliendo 5 años. Tenemos talleres de periodismo narrativo. Bueno, justo recién la semana pasada terminé uno de no ficción, duró 3 meses. Tenemos la escuela de periodismo, que la tenemos con Le Monde Diplomatique, el Diplo, que es como todo lo que es el diario este francés, pero con sede en Latinoamérica. Y enseñamos, ¿no? Enseñamos más allá de enseñar a escribir o enseñar a leer o enseñar a hacer periodismo, lo que intentamos es enseñar nuestra pasión por eso.
Se puede ver que usted plasma justamente al individuo con una forma particular en la que cada uno ve, vive el mundo y lo está cuestionando, se cuestiona sus propias costumbres, inclusive hasta sus valores. ¿Cuál es su principal apuesta desde esta, digamos, desde esta apuesta literaria que plantea usted?
A ver, mira, Robinson, hay algo que es muy particular y que es muy criticable, por supuesto. De hecho, ahorita hay mucha gente, digamos, del mundillo literario colombiano y latinoamericano incluso, que está muy en contra de las narrativas en primera persona, ¿no? Del yo. Yo abuso un montón de ese recurso, no por ningún tipo de facilismo, ni ningún tipo de obsesión, ni nada, sino porque realmente no pienso que haya algo más visceral y más intestino que el yo. Es decir, te expones tú como persona que está escribiendo y le estás entregando al lector o a la lectora como una parte de lo que podría llegar a ser tu carne, por más de que estés inventándote la historia en el caso de la ficción, o por más de que incluso haciendo algún tipo de crónica o algún tipo de periodismo, también te pongas a ti mismo como la persona que está presenciando todo ese debacle o todo ese caos que es la realidad, ¿no? A mí me rompió muchísimo la cabeza, en términos periodísticos, descubrir la obra de Hunter S. Thompson, por ejemplo, ¿no? Del periodista que dicen creó el periodismo gonzo, que no es otra cosa diferente que al periodismo de sumersión, ¿no? Como una suerte de investigación, acción participativa. No voy a pararme desde el edificio Colpatria o desde el Capitolio Nacional a ver qué es lo que pasa en la manifestación y si hay enfrentamientos entre unos y otros y si hay represión, muertes, qué sé yo. Sino que voy y me meto en la manifestación. Voy y me meto en el tropel. Voy y comienzo a hablar con la gente que está teniendo demandas en ese lugar, ¿no? Y eso de alguna manera me hace un actor activo, valga la redundancia, del contexto que yo estoy viendo, que yo estoy precisando, el contexto que me llama. Entonces me gusta ese tipo de literatura. No aborrezco otras formas de abanderarla, sino como ese tipo también que tiene que ver con lo testimonial, que incluso lo testimonial que supera lo anecdótico, ¿no? Es diferente cuando tú agarras a una persona desmovilizada de las FARC o del paramilitarismo en algún momento y le dices, bueno, cuéntame cuál es tu historia, a que le digas, cuéntame anécdotas de la guerrilla o anécdotas del paramilitarismo, ¿no? Son cosas completamente diferentes y de lo que se trata justamente es de superar el anecdotario. Cualquier persona que me conozca puede decir como, bueno, sí, ahí puede estar Giovanni en ese o en esos relatos, pero también puede estar sacando esto de dónde y hasta dónde lo está desdoblando. Entonces, por lo menos lo que son mis dos volúmenes, mis dos libritos de relatos que fueron publicados ambos por Fallidos, Sur, el primero, y el segundo, Sal, pues son relatos que tienen como esa impronta muy, muy vívida de la primera persona, ¿no? En donde justamente el lector o la lectora se va a encontrar con historias que va a poder vivir como si estuviera dentro, como de la circunstancia, y no el narrador omnisciente que tiene la lamparita que está así diciéndole al lector o a la lectora hacia dónde tiene que llevar su atención. Entonces creo que va por ahí, ¿no? Ya más adelante en otros libros, sobre todo libros que tienen que ver como con el periodismo, pues de una u otra manera sí se abanderan otro tipo de herramientas o de proyecciones también literarias o de la escritura.
Y usted utiliza como recurso o como representación el arte como una forma de expresar de pronto la felicidad del hombre. Ese concepto se puede asociar de pronto como con una idea nietzscheana de lo que es la felicidad del hombre o algo por el estilo, que está como más basada en el yo estoy observando y no es tanto como ese mundo mecanicista que nos venden, sino es más que la realidad, es lo que yo vivo.
Puede ser, fíjate que realmente el arte, por lo menos dentro de lo que escribo, sí tiene una gran impronta. Y yo creo que ese asunto descansa más como de una manera existencial, ¿no? Como la gente está triste, la gente está aburrida, la gente está aplastada, la gente está angustiada. ¿Y qué hace? Va a ver una película, se pone a bailar, va a escuchar música, qué sé yo, ¿no? Como que todas esas cosas, el arte en general, leer un buen libro, bueno, un poema, no es que sea un paliativo para la barbaridad que significa estar vivo, estar viva, ¿sí? La angustia vital que es saber que estamos vivos para morirnos porque no hay otra realidad. Es decir, el objetivo de la vida es morir, ya, punto, se acabó. Y eso nos genera un montón de angustias, ¿no? El arte es no solo una escapatoria, sino que también es como una excusa que nos permite sentir que podemos tener un gramo de inmortalidad, que nos permite que nos engañemos, habitando otras vidas, habitando otras pieles, habitando otros colores, otros paisajes. No, nos pasa a todos y a todas, leyendo a Madame Bovary, leyendo a Dostoyevsky, leyendo a Kafka, o para no irnos tan lejos, qué sé yo, leyendo gente como Liliana Colanzi, que es una gran autora boliviana, a Juan Cárdenas, colombiano, ¿no? Nos permite cambiar de vida por un momento. Cuando uno va al cine, va exactamente a eso, a habitar otra existencia. Aquello del viaje es un lugar común, pero realmente lo que uno hace es buscar hábitats diferentes. Y el arte, digamos que me ha permitido a mí un montón como poder reflexionar a propósito como de esos escapes que todos y todas necesitamos, ¿no? El capitalismo nos dice que para poder escapar necesitamos un montón de dinero y un celular con Instagram. Pero realmente, no sé, el viaje puede estar a la vuelta de la esquina. De lo que se trata justamente es de poder salir y de poder apreciar esas cosas que están ahí, ¿no? Hay peco, quizás un poco de romántico, pero es la realidad, ¿no? La lluvia, el sol, los viajes mentales que podemos hacer, el arte nos sirve para eso, ¿no? Las obras de Mark Rothko, por ejemplo, el otro día conversaba con alguien de Mark Rothko y decía como, bueno, no sé si ustedes lo han visto, pero es un personaje, un pintor muy famoso que pintaba, no sé, un cuadro completamente azul. Un cuadro rojo y negro abajo, ¿está? Y decía, pero ¿qué carajos es esto? O sea, a cualquier estupidez ya le están diciendo arte, ¿no? Y una vez tuve la oportunidad de ir a una exposición de Mark Rothko en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Duré 2 horas mirando ese puto cuadro y dije como, wow, ¿qué es esto? ¿No? O sea, era como la manifestación absoluta de la profundidad del mar o del cielo o de la noche en un azul. Era una sensibilidad increíble que solo la pude abanderar o solo pude ser consciente de ella cuando tenía al frente de la obra. Entonces es un leitmotiv, ¿no? Es un motivo que también permite generar como esa impronta en los personajes que describo, los personajes que construyo, como esa impronta de la angustia, de la existencia, como esa impronta también un poco nihilista. Bueno, dijiste en algún momento Nietzsche, ¿no? A propósito de toda esa parafernalia que hay alrededor de la voluntad de vivir, que no se traduce a otra cosa diferente que a la necesidad de evadir la realidad de que algún día vamos a morir, ¿no? El arte permite que nos sintamos inmortales un ratito, chiquito, pero un ratito finalmente.
Una posición muy extraña, digamos, respecto a lo que es el fenómeno de pronto del las redes sociales dentro de su literatura, y también lo vimos de pronto como una manera de hablar de ese fenómeno de globalización y de que, por ejemplo, se convierte como en un mundo para cada uno, esa misma mecánica de estar todo el día en las redes sociales, sobre todo hoy en día mucho para los jóvenes y demás. Entonces quisiera pues preguntarle como cuál es respecto a las redes sociales y todo el fenómeno de la informática que ha venido como que tomando fuerza en los últimos años.
Ok, bueno, pues es una fórmula también como de goce instantáneo, ¿no? Como es el dinero, como que tienes dinero y vas y lo gastas y te sientes bien mientras lo gastas, pero después te das cuenta que era una futilidad y que no había gran cosa, ¿no? La gran cosa está en conseguir ese billete para poder disfrutar, pero el dinero no es nada, finalmente. Las redes sociales es eso, es un espejo también como ese vaciamiento al que estamos sometidos todos los seres humanos de esta generación, ¿no? Por lo menos en mis relatos, cuando hablo de las redes sociales, es porque, digamos, es un espacio en el que yo he encontrado también, y esta es una opinión sociológica, que tiene que ver como con la materialización de esa soledad, ¿verdad? Como que tener el teléfono acá y estarlo revisando y estar mirando, como que nos hace entrar en aquella ficción del acompañamiento, ¿no? Podemos tener esta videollamada que ustedes muy, muy generosamente han gestionado conmigo, y la puede estar viendo alguien en Tokio, la puede estar viendo alguien en Kabul, otra persona en Oslo, en Lima, qué sé yo, ¿no? Y es como esa sensación que volvemos a lo mismo, que nos hace pensar que estamos de pronto acompañados, pero cuando realmente pues, todo es un vaciamiento. Yo lo que más utilizo es Facebook. De hecho, muchas de las cosas que yo escribo pues han estado primero ahí, o publicadas en algún medio, pero compartidas ahí. Y es poco lo que utilizo Instagram, por ejemplo. No tengo TikTok, no tengo eso. Y no por un prejuicio, ni porque me parezca tonto o estúpido, o porque piense que me hace perder el tiempo o algo. Bueno, ¿para qué está el ser humano sobre la Tierra? Pues para que el tiempo pase, ¿no? Me acuerdo que era, creo que era Emily Cioran el que decía, mato el tiempo para que el tiempo no me mate a mí. Y eso es lo que logran hacer las redes sociales, finalmente, ¿no? Como que lo que hacen es que logres matar el tiempo, pero el tiempo te va a matar a vos. Entonces eso, peligrosas, todo es peligroso en la vida, ¿no? Alegres, digamos, que te permitan descubrir nuevas cosas, sí, de todo lado puedes hacerlo, ¿no? Pero digamos que es un circuito el de la globalización que nos hace creer que todo es mucho más pequeño, ¿no? Entonces, puedes llegar a pensar que eres absolutamente famoso o famosa porque tienes una publicación con 2.000, 3.000 me gusta o yo no sé cuántos compartidos, y la realidad está en que eso es una nube, no hay nada de realidad, digamos, en eso. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué es la realidad? Es el juego también de la virtualidad el que nos permite comenzar a sostener diferentes diagramas de realidad y entrar en una y salir de ella y entrar en otras de acuerdo a la circunstancia. En la universidad, en los trabajos, en la vida familiar, en las vidas de pareja, con los amigos, ¿no? Entonces las redes sociales son un vicio, una pasión, una virtud, pasan por muchos espacios. Y finalmente creo que, pues sí, no, creo que todos lo sabemos, ahí vamos a terminar, ¿no? Completamente encapsulados y gordos así, sentados en una silla, ocultando nuestra obesidad, porque cada vez nos incapacitamos más para podernos relacionar con las otras personas. Cuando digo lo de gordos, me refiero a que simplemente esta va a ser la realidad, ¿no? La pantalla que en este momento y no nos vamos a mover casi, ¿no? A eso también nos va llevando el capitalismo, ¿no? A volvernos autómatas.
O sea, para usted es como muy importante el papel de los jóvenes y encontrarlo como un mensaje de rebelión en los jóvenes, teniendo en cuenta que describe mucho esa dinámica de pronto juvenil contemporánea y de alguna manera da crítica, pero también en algunos aspectos como que lo resalta. Entonces, quisiera saber pues cuál es el papel que para usted juegan los jóvenes en el momento actual que vive sobre todo Latinoamérica y el mundo.
No, todo, Robinson, es la única población etaria que puede llegar a transformar algo, para bien o para mal. Son son los únicos que pueden transformar algo. O sea, no quiero decir que solo los jóvenes y las jóvenes pueden transformar las cosas para bien. No, no, no. Mucha gente que le ha ido como el orto y ha hecho las cosas muy mal. ¿Está? Pero transformación es transformación, pongámonos de acuerdo. Que vaya hacia el lugar de tus valores es una cosa, o hacia el lugar de los valores de la vecina es otra, ¿no? Soy un hijo de mi generación, crecí en los años 90, crecí escuchando punk rock, crecí también muy influenciado por todo el tema del grunge, con Nirvana, como esa sociedad, no, esa generación absolutamente desencantada, que nunca creció, ¿no? Entonces, como que todavía habito como esas tierras, incluso intento ararlas cotidianamente, aunque siga creciendo, digamos que me parece que esa vitalidad es muy, muy importante. En la juventud es el momento en el que se le ocurren a uno las mejores cosas. Entonces abandero la juventud, la adolescencia, como ese espacio de creación infinita y de visceralidad, donde eres capaz de dejar muchísimas cosas y no tienes nada que perder. La medida en la que vas creciendo, vas cada vez adquiriendo más cosas para perder. Y eso es muy jodido, porque finalmente no vas a querer de pronto abandonar algo de lo que ya tienes seguro por volver a ese tipo de cosas. Entonces la juventud para mí es como la punta de lanza de la cultura. En los 60s pasó con los hippies, en los 70s pasó con los punkies, en los 80s y en los 90s, bueno, un montón de movimientos que generalmente estuvieron asociados a cuestiones musicales, ¿no? Para que nos demos cuenta del valor del arte por ahí, ¿no? A cuestiones artísticas, cuestiones de poetas, de pintores, de escritores y de escritoras. Entonces, lugar en el que nos encontramos para crear y para poder darle una vuelta de tuerca a lo absurdo, ¿no? A todas esas cosas que van pasando de moda, ¿no? Incluso el rock and roll, que ya pasó de moda, ya está muriendo, y bueno, ya creo que los que escuchamos rock and roll ya estamos convirtiéndonos en una carramanada de viejos y de viejas que no sé qué carajos tengan que aportarle al mundo. El mundo está ahí en la mentalidad de la gente joven. Quiero ser joven todavía.
¿Qué sería para ti, o bueno, qué era en ese momento escribir poesía? ¿Y por qué decidiste que tal vez tu estilo no era irse precisamente como por ese acto poético?
Lorena, ser poeta o ser poetisa es un acto de fe, es una decisión de vida. Para mí, en los géneros literarios, la poesía es lo más elevado. Tengo muchísimo respeto por la poesía y más allá de que sea o no sea digno, como que simplemente me parece vulgar lo que puedo llegar a ser en cuanto a ese género. He escrito cosas que podrían clasificarse como eso, pero he leído cosas que yo digo como, es la única cosa de mi vida en la que digo como, uy, por respeto a la gente que se ha dedicado a hacer esto, esto jamás va a salir a la luz pública, ¿viste? Porque la poesía es una cosa intocable. La poesía se paga con la vida, se paga con creces. La poesía es eso que nos hace cercanos de pronto a los dioses, si es que existen los dioses. Creo que muchas veces los poetas son los que están llamados a y las poetisas a transformar el lenguaje, y por medio de la transformación del lenguaje transforman la realidad, cosa que puede ser que no sea como tan perentorio, tan notorio directamente en la narrativa, digamos. No quiero decir que sea más fácil una cosa que la otra, quiero decir que una cosa es sagrada y capaz la otra es más mundana.
Bueno, me parece muy preciso ese comentario sobre la poesía, porque precisamente, bueno, Piaz Bonet citaba a un escritor que precisamente no era poeta, pero él decía como que no se puede definir la poesía, porque definir algo puede ser limitarlo.
Total, bueno, totalmente. No, es... No, es que no hay palabras ni siquiera para hablar de la poesía muchas veces. Lo mejor que uno puede hacer es leer poesía. Buena poesía.
Bueno, Joanita, llegando al final de este encuentro, quisiéramos saber actualmente si tú te encuentras trabajando en alguna idea que se vaya a convertir en el lanzamiento de lo que sería tal vez tu próximo libro.
Sí, vengo justamente ahora, recién hace pocos días terminé, creo, de redactar lo que vendría a ser ese siguiente libro y tiene que ver como con entrevistas psiquiátricas, personajes pues que son inventados, pero que tienen como una gran incidencia en la realidad, ¿no? Son más bien diálogos de diferente temática con personas que no quiero decir estén enfermas de la cabeza, pero sí tienen una patología psiquiátrica y justamente cómo a partir de esa patología psiquiátrica pues reconstruyen el universo y reconstruyen la vida de una manera que es absolutamente impensable, ¿no? Entonces se maneja mucho el término de la sorpresa, vueltas de tuerca muy rápidas, cambios de sentido en los diálogos y ahí está. Ya por ahí hay alguna posibilidad, creo yo, una propuesta como para publicar, pero bueno, eso ya será el año que viene. Se llama, hasta ahora se ha dado en llamar, ¿no? Pues falta un montón de revisiones y de cosas. Digamos que la idea formal ya está como establecida. Se llama La mente, un botón, entrevistas psiquiátricas y personajes de toda índole, ¿no? Entonces en eso estamos.
Bueno, Giovanni, ya creo que hemos finalizado por este momento. Nuevamente muy agradecidos contigo por haber aceptado esta invitación, ya que sin duda alguna, así como nosotros te estamos descubriendo, esperamos que muchos otros se acerquen a tus libros y estaremos pendientes de tu próximo lanzamiento, que posiblemente, como dices, sea el próximo año, para seguir como escudriñando en esa literatura que tú haces.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.